nuestro presente, lleno de expresiones y significados. Tiene un punto de encuentro. Tiene un punto de encuentro. Las voces que dan cuenta de la vida cultural, la riqueza de nuestras tradiciones y la creación artística en el estado convergen aquí. Morelos en la hora nacional. Morelos en la hora nacional.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a su programa Morelos en la Hora Nacional. Mi nombre es Judith Gradilla y este domingo 25 de abril del 2021 saludo con mucho gusto a mi compañero Hugo Tenorio.
Hola Judith, qué gusto saludarte a ti y a nuestras amigas y amigos que nos escuchan en diferentes puntos del estado de Morelos. Es un placer saludarles a través de todas las estaciones, incluidas las frecuencias del Instituto Morelense de Radio y TV.
Le recuerdo también nuestras redes sociales para que usted esté en constante comunicación con nosotros. En Facebook puede encontrar como Instituto Morelense de Radio y Televisión.
A través de Twitter, arroba radio-morelos y arroba imritv-morelos. De igual manera, nos puede visitar en nuestra página oficial www.imrit.org, en donde viene todo el contenido de Morelos en la Hora Nacional.
Es momento de conocer el contenido de esta noche.
Coro Acardenchado, un canto profundo, es el nombre de la pieza que Natalia Correa ha preparado para esta noche.
Raúl Silva presenta el reportaje Hacia una ley de cultura para Morelos.
Foro del Andén, espacio para la cultura, es el título del trabajo que nos comparte Cintia Chávez.
Y Berenice Barrios, integrante del taller de radio del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, nos brinda la pieza titulada Tlaltizapán de Zapata o Zapata de Tlaltizapán.
De esta manera,
¡comenzamos!
Artista vocal, compositor e intérprete que centra su obra en la improvisación y la música tradicional de México. Juan Pablo Villa maneja la voz con influencias de cantos como el inuit, mongol, multifónico, cardenche, atonal, gutural y formal, buscando la exploración vocal.
Su trabajo se construye por medio de improvisaciones y piezas en las que pone a prueba sus capacidades, tanto físicas como creativas, al explorar la crudeza del sonido de la voz y al dejarla conducirse como una progresión a la vez salvaje y armónica. La música tradicional y el canto cardenche son parte de su propuesta musical.
Villa, con más de 20 años de trayectoria, se ha presentado solo o con sus diferentes proyectos en los festivales más importantes de México, así como en Japón, Corea del Sur, Austria, España, Argentina, Chile y Nueva York, y desde luego Cuernavaca. Natalia Correa platicó con él y esto fue lo que le dijo.
Hola, ¿qué tal? Los saluda Juan Pablo Villa. Tengo un proyecto más que vivo, que es el Coro Acardenchado, que dirijo junto con Leica Mochán y María Emilia Martínez, un coro dedicado a celebrar el canto cardenche y también a hacer propuestas contemporáneas, arriesgadas, experimentales, desde la mirada del canto en comunidad.
El canto cardenche toma su nombre por una espina de una cactácea que cuando se entierra entra muy fácil en la piel.
Ellos hacen como esta analogía con sus cantos.
Y a las 2 de la mañana salgo a buscar a mi amor.
La despedida, el desamor son temas recurrentes y comunes en el canto cardenche. Las características del canto cardenche son que es un canto a capela, una de las pocas músicas tradicionales de México que no se acompañan con instrumentos. Es un canto polifónico, es decir, hay varias voces interactuando, 3 o 4 voces. Se canta a capricho, sin tiempo ni cuadratura específico. Algunas de las voces van gritando mientras cantan. Es espontáneo, esto quiere decir que una voz comienza el canto y las otras paulatinamente se unen.
Ella lloraba, ay, sin abrigo.
Yo ya me voy a morir a los desiertos, me voy de erigido.
La voz es una herramienta que para el músico Juan Pablo Villa resulta esencial para comunicar. y el canto cardenche le ha permitido encontrar un refugio para explorar sus posibilidades sonoras.
Que ando lejos de mi tierra y no más que me acuerdo, me da ganas de llorar.
El canto cardenche me ha permitido descubrir mi propia voz, parte de mi entraña, de mi víscera. Me ha hecho explorar también la voz franca, la voz desgañitada, la voz gritada.
Pero a mí no me consuelan esos tragos de aguardiente.
10 pesos me vale, 10 pesos me cuesta. El que come uno pide 12, el que come dos pide 3 tacos de canasta, papa, chicharrón, frijol, la otra.
El coro acardenchado ha ido explorando distintas técnicas para fortalecer la manera en que el canto cardenche se disemina en públicos tan diversos y hace así un eco profundo.
Sí, la improvisación libre, sí el paisaje sonoro. Trabajamos mucho alrededor de la percusión corporal. Esto gracias a la influencia de Leica Mochan y su increíble dirección en torno a esto. Exploramos también piezas contemporáneas de Tareque Ortiz, de Un Servidor, los mismos arreglos de Leica Mochan sobre el canto cardenche.
Lanza la venta para que no lo pagas con eso comercial. Son 10 películas de Juan Vite que cambiaron la vida de chicos gigantes.
Yo ya me voy, amigos míos.
La inquietud tanto de Juan Pablo Villa como la del coro acardenchado, por acercarse a este género ha sido por un interés genuino, por celebrar y compartir este canto con más personas. Este eco que aún resuena nos enseña que cantando es como se curan las tristezas más profundas.
Pero a mí no me consuelan esas copas de aguardiente, solo en pensar que dejé un amor pendiente, no más que me acuerdo.
No, el coro acardenchado no salva el género. El género lo salvan los depositarios de esta tradición, los cardencheros de Sapiorís y la comunidad de Sapiorís Durango y de Flor de Jimulco. Y creo que todos, más que rendirle un homenaje, celebramos junto con los cardencheros de Sapiorís esta hermosa tradición.
Yo ya me voy a morir a los desiertos, me voy dirigido.
Yo ya me voy a morir a los desiertos, me voy dirigido.
Yo ya me voy.
El coro acardenchado es una propuesta fresca de arreglos contemporáneos para las canciones cardenches, que busca celebrar y compartir con los cardencheros de Sapiorits ese amor por el canto que conecta y nos permite explorar esas fibras salvajes y profundas.
Hace 8 años, un grupo de artistas y promotores culturales inició una intensa labor de reflexión y comunicación en todos los municipios, con el propósito de diseñar una iniciativa de ley de cultura para nuestro estado.
Encauzados por el colectivo Cultura 33, el grupo de artistas y promotores culturales que han trabajado para reunir la diversidad de opiniones, puntos de vista y propuestas ciudadanas, entregó al Congreso de Morelos el fruto de esta labor.
A través del testimonio de quienes participaron en el proceso que llevó a diseñar la iniciativa de ley de cultura para el estado de Morelos, Raúl Silva preparó el siguiente reportaje.
El sábado 30 de noviembre de 2013, hace ya casi 8 años, el Cine Morelos de Cuernavaca fue escenario de un foro de consulta ciudadana para reflexionar en torno a la creación de la ley de cultura estatal. Dos activistas de esta iniciativa, Alejandra Rangel y Marco Tafoya, convocaban así a la comunidad cultural.
El propósito de realizar foros de consulta ciudadana es para favorecer la construcción de medios de acción plurales y que vayan más allá de la acción electoral.
Tenemos una oportunidad muy grande de incidir. Es la primera vez, es el caso inédito en Morelos, en que una iniciativa ciudadana empieza a tener un impacto.
Como este foro de consulta ciudadana, se realizaron otros en la mayoría de los municipios.
Esta Asamblea Estatal del Movimiento Cultura 33 del Estado de Morelos es fruto de un proceso cultural y de una organización comunitaria.
Los gobiernos en todos sus niveles deben generar las políticas públicas necesarias que garanticen los derechos culturales de toda la ciudadanía.
Norma Viré, gestora y promotora cultural de Yautepec, ha participado desde el inicio en el proceso de construcción de la iniciativa de ley de cultura para el Estado de Morelos.
Fue muy interesante todo ese proceso porque la ley finalmente está reflejando las preocupaciones de la población respecto al sector. La ley protege los derechos culturales de los habitantes del Estado, el patrimonio cultural, las zonas de interés cultural donde habitan las comunidades y la participación ciudadana, que son ejes fundamentales de esta propuesta.
El pasado jueves 8 de abril se entregó en el Congreso de Morelos la iniciativa para la creación de la Ley de Cultura, diseñada colectivamente en los 36 municipios del estado, impulsada por el colectivo Cultura 33, en coordinación con la Secretaría de Turismo y Cultura, el Congreso del Estado, la ciudadanía y diversos grupos organizados de la sociedad civil. Del proceso para crearla nos habla César Guerra, promotor cultural y activista en derechos humanos.
Lo importante de esta iniciativa es que se ha trabajado desde hace 8 años en prácticamente todos los municipios de nuestra entidad. Las voces que emergieron, los diálogos que se establecieron, sumados al análisis, la discusión y las observaciones de especialistas en políticas públicas culturales, juristas y gestores y gestoras, se ha sintetizado en este documento que se presentó a la Comisión de Educación y Cultura de la 54ª Legislatura.
Proteger los derechos culturales es una de las razones de ser de esta iniciativa de ley, dice Alejandra Rangel, especialista en políticas culturales y una de las principales activistas de esta acción comunitaria.
Ahí es donde nace todo aquello que creamos, que producimos o que inventamos como seres humanos en esta relación con nuestro entorno natural. Es decir, los derechos culturales son importantes porque tienen que ver con el sentido de nuestra vida individual y social. Nos dan la seguridad de pertenencia como individuos, como comunidad, pueblo o país y generan valores de convivencia, de respeto y de tolerancia.
La cultura es una realidad que se manifiesta a través de la inmensa diversidad en las tradiciones y la permanente creatividad artística. La cultura no es una ley, es esencia del ser humano, afirma Francisco Moreno, promotor cultural de Tepoztlán.
La ley funge como un crisol que la transforma en principios y normas de convivencia. Es, por decirlo menos, la herramienta a través de la cual se validan los derechos y obligaciones de los ciudadanos de un pueblo o país. La cultura no se inventa, se crea y se vive, se siente, es. La ley de cultura permitirá articular su ejercicio, definir su forma y garantizar su práctica.
La doctora en antropología Edith Pérez Flores, colaboradora de la Cátedra UNESCO en Patrimonio Cultural Intangible, se pronunció así.
Es importante pensar, crear, consensar, proponer e impulsar una ley de cultura en Morelos, surgida y discutida desde la necesidad de los pueblos ciudades, en armonía con los diferentes sectores, con la idea real de fortalecer tanto al patrimonio cultural intangible, al patrimonio biocultural e inmaterial, que de una u otra manera se encuentra vulnerable ante el plagio, despojo y avasallamiento de empresas y personas ajenas a tal o cual patrimonio cultural y lo que éste en sí mismo representa.
El director de cine, Roberto Fiesco, también habló de la importancia en torno a la creación de una ley de cultura para el Estado de Morelos.
Solo quiero decir que un estado como Morelos, tan rico culturalmente, tan rico artísticamente, con tantas manifestaciones que han dado a nuestro país un espacio importantísimo en las artes y la cultura en general, cuente con una ley de cultura, es algo necesario e importantísimo para la sociedad civil.
En el llamado al Congreso de Morelos para que apoye esta iniciativa, el colectivo Cultura 33 puntualizó la necesidad de crear y actualizar los instrumentos legales para que se garantice el ejercicio pleno de los derechos culturales. Con la promulgación de la ley, se busca armonizar lo que en esta materia establecen las leyes federales y el derecho internacional, ya que la cultura es una construcción colectiva, una actividad humana esencial.
Sin duda, la aprobación de la Ley de Cultura para el Estado de Morelos abriría nuevas opciones para que la diversidad y la creatividad artística sean valoradas en su justa dimensión. Será labor del Gremio Cultural Morelense impulsar esta iniciativa para crear instrumentos legales que contengan la resonancia que el quehacer artístico requiere para manifestarse plenamente.
Morelos alberga espacios dedicados a difundir actividades culturales, y uno de ellos es el Foro El Andén de Cuautla, un proyecto independiente sostenido a través de recursos aportados por los integrantes de la compañía Máquina Teatro de Cuautla, quienes administran el espacio.
Dichas aportaciones son producto de la organización e impartición de talleres, cursos y presentaciones escénicas. Este espacio se ha convertido en uno de los principales centros escénicos del estado e incluso ha logrado figurar a nivel nacional.
Durante el año 2020 tuvieron que modificar sus actividades debido a la problemática de salud a nivel mundial. Sin embargo, fue una situación que no frenó sus deseos por seguir realizando actividades para la comunidad cuautlense. Cintia Chávez conversó con Javier Tama Posadas, director general del Foro El Andén de Cuautla, y esto fue lo que le comentó.
Los foros culturales independientes son proyectos esenciales para las actividades artísticas y de entretenimiento de grandes y chicos. La comunidad cuautlense tiene la fortuna de contar con un espacio que promueve el arte de actuar dentro y fuera de la comunidad. Javier Posadas, teatrista, músico y director general del Foro del Andén, nos comparte lo siguiente.
El Foro del Andén de Cuautla nace en el año 2014 de la imperiosa necesidad de la compañía Máquina Teatro de Cuautla, a la que yo pertenezco, de tener un espacio donde poder ensayar y sobre todo donde almacenar utilería, vestuarios, escenografía, equipo de sonido y todo lo que los teatreros usamos.
Un foro destinado a producir inquietudes y propiciar la creación artística.
Como era un bodegón muy grande en la calle de Virginia Hernández, nos dimos cuenta que podíamos abrirlo al público para presentar nuestras propias obras. Fuimos haciendo carteleras donde presentábamos nuestras obras o una película de cine o poníamos a un cuentacuentos, y justamente el público fue pidiendo cada vez una mayor cantidad de actividades.
A pesar de que el teatro es la raíz sólida de este proyecto, en el foro se han desarrollado diversos talleres ofertados al público en general.
También les hemos ofrecido talleres de máscaras o talleres de narración oral. Incluso se ha dado también música para niños. Hemos tenido una oferta muy, muy amplia y rica en actividades culturales. Imagínate que en este oficio de ser teatrista hay que ser multifacético. Eso quiere decir que tenemos que tener conocimientos no solamente de actuación por ser actores, sino también tenemos que saber de carpintería, electricidad, hablando de, por ejemplo, hacer una escenografía. Necesitamos tener conocimientos de dibujo, ¿no?, de pintura. Por otro lado, pues también en la capacitación de cada uno de nosotros son deseables conocimientos de música, saber cantar, saber bailar, para que al final de cuentas el fenómeno teatral esté completo.
La hermosa y heroica ciudad de Cuautla tiene una historia de guerra y el Foro del Andén sabe cómo compartirla.
Hemos sido sede de festivales de danza, de festivales de teatro. También tenemos algunos espectáculos que ya son como muy queridos. Por ejemplo, aquí en Cuautla, cada vez que se conmemora el sitio de Cuautla de 1812, presentamos la obra Los Sitiados, una historia del sitio de Cuautla. Pues es una ficción histórica donde hablamos sobre lo que sucedió en esos 70 y tantos días de encierro con el general Morelos, que allí y todas las aventuras que se cuentan.
Con su ejército marchando a la
tenemos mucha libertad de movimiento. Aquí los niños creo que son los que más se divierten y además lo disfrutan porque tenemos una de las pocas salas de lectura que se tienen del Sistema Nacional de Salas de Lectura. Aquí está en el Foro del Andén, nuestra sala de lectura, el Vagón de los Libros.
Durante la pandemia, diferentes proyectos artísticos tuvieron que enfrentarse a cambios y este foro no fue la excepción.
Nos reinventamos y convertimos el Foro del Andén en el estudio Foro del Andén. Claro, porque había que ser coherentes con lo que estaba sucediendo y pues los medios audiovisuales y las redes sociales han sido la ventana para el trabajo de la mayoría de los artistas de cualquier disciplina. Sí se necesitaba también ponernos a estudiar en cómo se tiene que hacer un trabajo audiovisual con calidad.
Es de esta manera en que Francisco Javier, alias Tama, nos invita a participar en las actividades del Foro del Andén de Cuautla.
Hay muy poquitos espacios independientes que se dediquen a las artes y la cultura en este país. Yo los invitaría a que investiguen cuáles son los centros culturales, casas de cultura, cineclubs, centros de foros como el nuestro, teatros, que busquen dónde están los espacios donde ustedes pueden encontrar opciones de arte, cultura y entretenimiento. Y si no encuentran, pues, ¿qué tal si se juntan con sus vecinos y comienzan a formar uno? No es nada del otro mundo. Lo importante es que tengan este compromiso con su propia comunidad de acercarles el arte y la cultura a los pequeños y a los jóvenes principalmente.
El foro está ubicado en la calle Xochitengo del Centro Histórico de Cuautla. El próximo 21 de mayo a las 19 horas estrenarán su más grande ensayo, El Fuego, del maestro José Ramón Enríquez. Una obra sobre las dificultades de montar un espectáculo en tiempos de pandemia. Los pueden seguir en Facebook como Foro del Andén Cuautla para conocer todos los detalles.
Gracias a la narrativa oral, la incorporación de la figura de Emiliano Zapata a la memoria colectiva de Tlaltizapán y otros pueblos, sobre todo de la parte sur de Morelos, ha tomado una dimensión mitológica que va desde el héroe justiciero hasta un cuasi santo al que se le venera cada año, el 8 de agosto y el 10 de abril.
Historias que se transforman en leyenda, lutos que se convierten en fiestas patronales. Así lo cuentan las personas de este municipio, en el que aseguraban el general Zapata deseaba ser enterrado. La propia de su figura en Tlaltizapán evoca la necesidad de una fuerza protectora, paternal, que reafirma su identidad y las relaciones sociales de las y los integrantes de esta comunidad.
Las fiestas populares organizadas en memoria de su natalicio y su fallecimiento poseen tintes semejantes a las de un santo patrono. Al respecto, Berenice Barrios Tablas, integrante del taller de radio del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, dirigido por nuestro compañero José Manuel Cadena, nos presenta esta pieza.
Por la pirotecnia, el ambiente festivo, la música, los desfiles, parecería otra fiesta patronal del abundante santoral católico. Pero el significado histórico y social que posee el 10 de abril en gran parte de los municipios del sur del estado de Morelos no tiene nada que ver con un santo patrón, sino con el 102 aniversario luctuoso del gran ícono revolucionario Emiliano Zapata Salazar. Pese a que conmemoramos su muerte, las manifestaciones de alegría predominan en las calles de Tlaltizapán. Ya lo decía Octavio Paz en El Laberinto de la Soledad. El pueblo mexicano festeja cuando está feliz, pero también festeja cuando está triste. Después de su muerte, se convirtió en estandarte para una gran cantidad de luchas sociales. La figura de Emiliano Zapata ha trascendido en todo el mundo, pero la riqueza histórica del personaje es la que sigue viva en los pueblos de Morelos. Tal es el caso de Tlaltizapán. La historia y tradición de este municipio está ligada a la vida y obra del jefe del Ejército Libertador del Sur. Aquí estableció su cuartel en lo que fuera un molino de arroz, actualmente convertido en museo desde la década de los 80, llamado Ex Cuartel de Emiliano Zapata, donde se pueden apreciar documentos y objetos relacionados con la Revolución Zapatista, entre ellos las mismas ropas que portaba Zapata al momento de su muerte. Escuchemos a Eloy Eligio Luna Martínez, jefe del Departamento del Museo de la Revolución del Sur en Tlaltizapán.
se conmemora la muerte de Emiliano Zapata aquí en Tlaltizapán. Normalmente empieza con un acto cívico en el Zócalo o en la explanada de los mártires del 13 de agosto. Y posteriormente o anteriormente a la pandemia se hacía un desfile que justo salía del Zócalo hacia el circuito para pasar aquí al cuartel y volver a regresar al Zócalo. También había una cabalgata, se ofrendan coronas de flores aquí en el cuartel, en el mausoleo, en el monumento de Cuatro Caminos y finaliza con una comida. Pues sí, se han hecho actividades culturales. Tuvimos una actividad un poco antes del sismo, ese año antes del sismo. Tuvimos un encuentro cultural entre jóvenes, compartieron historias, anécdotas, los chicos. Hicieron varios talleres, presentamos algunos documentales. Así es como pues se conmemora esta fecha importante para nosotros aquí en Tlaltizapán.
La aproximación a la figura de Emiliano Zapata por medio de la memoria colectiva, que aún se cuenta a través de los relatos orales de la gente de Tlaltizapán, ayuda a comprender un poco más su función y significado dentro de esta comunidad, así como la de muchos otros poblados morelenses que vivieron en carne viva el embate de Porfirio Díaz, Madero, Huerta y finalmente de Carranza. Pese a las condiciones de la pandemia, Tlaltizapán no podía dejar pasar esta fecha. Así nos lo cuenta María Eugenia Vázquez Abundes, profesora oriunda de este municipio.
Pues yo como ciudadana de aquí de Tlaltizapán, ahora sí que los actos luctuosos del general Emiliano Zapata se han conmemorado con mucha devoción, recordándolo siempre como lo que fue un personaje muy importante para Tlaltizapán. Y ahora, ahorita que estamos en la pandemia, te siguen llevando las ofrendas. No se olvida, ni se olvidará nunca nuestro caudillo del sur.
A través de los años, el personaje de Emiliano Zapata se ha perpetuado como un símbolo fuertemente ideologizado que va mutando según las necesidades en turno. Esta mitificación ha llegado a tener tintes canónicos que, más allá de dar pie a festejos y conmemoraciones parecidas a las de una beatificación, resultan inspiradoras para un pueblo que sigue luchando por su tierra y su libertad. Al menos, así lo cree Berenice Barrios Tablas, otra habitante de la comunidad de Tlaltizapán.
Hombre cabal y valiente, luchaba por tierra y libertad para el campesino. Por eso, por los pobres siempre fue querido. Otros decían que tenía mala fama, que era un bandolero, pero hizo temblar a los hacendados cuando cayó el porfirismo. La bandera del Plan de Ayala fue exaltada con éxito, pues con su causa cambió la historia de México. La patria quedó de luto. Chinameca fue escenario de aquel fatídico día, un 10 de abril de 1919, pues una ruin traición terminaría con su vida. El caudillo del sur, uno de los mejores hombres de la revolución, se ha ido. Tenía los pies bien puestos en la tierra, pero su cabeza era soñadora con grandes ideales. No anhelaba la triste vanidad de los honores, solo justicia, libertad y ley para los desprotegidos. Con la firme convicción que la tierra regresaría a quienes la trabajan con sus manos. Un gran héroe morelense es recordado. Orgulloso tu pueblo te conmemora y nunca te olvida. ¡Viva el general Zapata en el corazón de los mexicanos!
Un héroe particular que desde la cosmovisión de los pueblos morelenses se acerca cada vez más a una tradición de devoción popular. Un luto que se convierte en fiesta. Un personaje histórico de atributos mitológicos y que sin duda vive y vive.
Las historias que se cuentan en Tlaltizapán sobre el general Zapata son tan familiares que lo que se diga resulta fidedigno y sigue abonando a la mitificación de este personaje como símbolo cultural identitario, mundialmente conocido y orgullosamente morelense.
El tiempo se ha pasado volando y por hoy llegamos al final de Morelos en la Hora Nacional. Les invitamos a acompañarnos el próximo domingo a la misma hora por su estación de radio favorita.
Agradecemos a Osvaldo González su trabajo en la realización de este programa, el cual es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión para nuestra comunidad.
No bajes la guardia, recuerda usar cubrebocas, lavar constantemente tus manos y mantener sana distancia. Pero sobre todo, si puedes,
¡quédate en casa!
Morelos en la Hora Nacional. El escaparate cultural que Morelos le ofrece al mundo. Un un compendio de sonidos y reportajes que te pondrán en sintonía con el panorama expositivo de nuestra tierra. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.